Seguramente muchos de ustedes alguna vez se preguntaron cuánto hay de cierto en la creencia popular de que la mezcla de vino y sandía puede llegar a ser letal. O cuál de todas las leyendas que versan sobre el origen de esta bebida guarda relación con la realidad. El periodista argentino Facundo Di Génova también tenía estas y más interrogantes, pero también tuvo la persistencia como para buscar algunas respuestas. A lo largo de 2 años y medio investigó la historia y los secretos del alcohol, desde la fabricación del pajarito, fermento elaborado en las cárceles para eludir la prohibición de bebidas embriagantes entradas desde fuera, hasta las burbujas del champagne. De hecho, en el camino llegó a experimentar con su cuerpo para precisar cuáles son los efectos de esas bebidas. Así nació este tratado de alcoholología que se llama El Barman Científico y sobre el que conversaremos con su autor por los próximos minutos. Facundo, buenos días, gracias por atendernos.
Hola Gonzalo, ¿cómo están todos?
Muy bien, ¿cómo está Buenos Aires esta mañana, Facundo?
Lindo, hay algunas nubes, pero fresquito y lindo, muy primaveral.
Bien. ¿Cómo surgió tu interés por el tema? Por las dos, Facundo, como parte de los datos biográficos, hay que decir que sos editor de la revista El Gourmet y que colaborás con el periódico argentino Página 12. Pero, ¿cómo surgió tu interés para investigar esto?
Yo era editor de la sección gastronomía de la revista G7 de Buenos Aires y me dedicaba principalmente hacer reseñas de vinos y bebidas alcohólicas. Lo conocí a Diego Lombeck, que es el director de la colección Ciencia que Ladra, que entre otros títulos tiene el libro Las Matemáticas, ¿no?, que fue un éxito. Le comenté la idea que me interesaba hacer un libro sobre el alcohol desde el punto de vista científico, porque veía que había mucho producto editorial sobre el tema, pero desde el punto de vista, digamos, del buen vivir y de alguna manera, por decirlo así, esnovista. Entonces me parecía que faltaba bibliografía sobre el tema, a Diego le encantó, pero me dejó haciéndolo solo. Yo no soy un científico, por lo que me costó mucho, y él me ayudó también bastante en la edición del libro.
Y Facundo, ¿cuáles fueron como los pasos principales de tu investigación?
Sí, lo primero fue rastrear por todas las bibliotecas de Buenos Aires, bibliografía sobre el tema, también la biblioteca del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que se encarga de todo lo que es vitivinicultura, la biblioteca del INTI, que es la tecnología industrial que tenemos en Argentina, me sirvió muchísimo, rastreando librerías de viejo, y también fundamentalmente una red de publicaciones científicas que se llama Cielo, donde todas las universidades iberoamericanas publican sus trabajos científicos. Yo busqué principalmente trabajos científicos que laburaban con el tema del alcohol de distintas vertientes, porque el alcohol se trabaja desde muchas disciplinas distintas. Está la fisiología, la medicina por un lado, la enología, la tecnología industrial, la historia, la antropología, la cultura, ¿no? Entonces traté de hacer un estudio principalmente multidisciplinario. Digo un estudio porque me tuve que poner a estudiar, había cuestiones que no se comprendían bien y se tuvo que vincular datos, por ejemplo, de la fisiología y de la medicina con la historia, ¿no? Que estos datos, si bien había mucha producción científica alrededor del tema de la bebida alcohólica, estas disciplinas no charlaban entre sí. Quiero decir, había avances científicos sobre el tema, pero no estaban vinculadas unas disciplinas con otro, que era el principal problema que teníamos con Diego. Es decir, la ciencia social no está charlando y no se comunica bien con las ciencias duras, con la matemática, con la química, con la física. Bueno, ahí fue el principal conflicto del tema y la principal pasión, ¿no? Porque era algo que estaba inédito, no hay un trabajo así, nos costó mucho, pero fue apasionante, realmente apasionante vincular estos conceptos de distintas disciplinas.
Cuando hiciste, Facundo, la selección de bebidas, ¿qué te llevó a hacer esa selección en particular? Es decir, ¿tomaste las bebidas más populares? Estoy pensando en la investigación, por ejemplo, de cerveza y de vino, o buscaste también, por ejemplo, alguna que después te voy a pedir que cuentes un poco la historia y demás, como el Fernet, que tiene mucho éxito en Argentina, pero por ejemplo de este lado del Río de la Plata es como algo exótico.
Ah, mira, qué interesante, no lo sabía eso, que no usaban el Fernet
No, acá en Uruguay es prácticamente una bebida muy poco consumida.
Ah, mirá qué interesante.
Pero contame de la selección original de bebidas.
La selección original era vino, cervezas y aguardientes. Todos los vinos, todas las cervezas, todas las aguardientes. Pero lo más lindo del tema es que para un periodista y para un investigador son los hallazgos, son los imponderables, las cosas que uno no tenía previstas que de repente aparecen y uno lo toma como un hallazgo y dice, wow, mirá lo que encontré, no tenía ni idea de esto. Y eso fue lo más lindo, empezando del pajarito, la bebida fermentada que hacía en las cárceles. Yo hice muchas notas en cárceles, entonces...
De hecho es la primera bebida que nombrás, con eso comienza el libro.
Arranca el libro con eso, es una forma de explicar cómo el ser humano está vinculado con el alcohol desde sus orígenes y se las arregla de cualquier modo para tener su bebida embriagante, más allá del uso farmacológico y de la utilización como droga que pueda tener el alcohol, de alguna forma está vinculado con la ritualización y con la ceremonia, ¿no? Desde el origen de los tiempos, y me parece que el hombre está vinculado con el alcohol desde hace 12.000 años para acá, y que lo ha utilizado justamente para festejar el excedente agrario primeramente, y siempre está vinculado a la fiesta, a la comunidad, a los casamientos. Digamos, el alcohol siempre que se mantuvo en ese segmento funcionó perfectamente en términos de cultura. Ahora, cuando se sale de lo que es el ritual, empiezan los problemas con el alcoholismo, ¿cierto?
Claro. Facundo, volvé entonces al cuento que habías empezado. Yo te saqué para un costado de aquellos hallazgos que encontraste en la investigación. Hablemos del vino, por ejemplo.
Sí, el vino a mí me fascinó. Yo conocía cuestiones del vino, pero me fascinó. En realidad el vino es una de las bebidas más estudiadas por la ciencia. Ya desde 1840 más o menos, Luis Pasteur se puso a investigar el tema del vino y llegó a un hallazgo maravilloso que fundó una disciplina, que es la microbiología. En ese tiempo se creía que el vino, es decir, la fermentación del jugo de uvas exprimido, ocurría por una cuestión exclusivamente química y natural, que el azúcar se transformaba en alcohol. Pasteur empezó a investigar el tema y se dio cuenta que no, que había un microorganismo, una unidad mínima de la vida, un hongo unicelular, que comía ese azúcar del vino, ese dulzor, y lo transformaba en alcohol y gas carbónico. Fue una revolución, realmente una revolución para la ciencia, que fundó una disciplina que es la microbiología, nada menos. A partir de ahí que uno dice, wow, pero esto lo sabía todo el mundo, sí, pero uno empieza a ver cuestiones relativas a la química y a la microbiología del alcohol y se encuentra con trabajos científicos de universidades de España, de Chile y de Francia, que, bueno, el vino es un brebaje maravilloso que tiene más de 1000 moléculas y que no es solo el alcohol lo que hay ni los polifenoles, sino que hay muchas otras moléculas que reaccionan entre sí y producen efectos súper diversos que aún no se conocen del todo. Eso es lo más maravilloso que hay. No está todo dicho sobre el tema del alcohol. Por eso en el libro también hay muchas hipótesis, arriesgadas por cierto, tomadas con datos reales de estudios científicos, pero que son hipótesis y no llegan a ser teoría porque todavía ningún científico se puso a contrastarlas y a confirmarlas, ¿cierto?
Claro, a ver, pero hablemos de lo que yo decía en el arranque. Por ejemplo, el mito de vino y sandía como una combinación letal para el estómago.
Sí, claro. Puede ser letal o no. Sobre esto no hay consenso, no hay estudios científicos. Yo he estudiado el tema con un grupo de colaboradores para rebatir el mito de vino y sandía igual muerte súbita, y lo que encontramos es que no. Tomamos un vino estabilizado, ¿no? Si uno toma un vino que está malo y no está estabilizado, probablemente no necesariamente lo tenga que mezclar con sandía para morirse o para pasarla muy mal, porque el vino puede tener 7, 8 enfermedades distintas, puede tener virus, puede estar refermentado con bacterias y moléculas muy tóxicas y te puede hacer muy mal sin necesidad de mezclarlo con sandía. Ahora bien, agarramos un vino estabilizado, un vino más o menos bueno industrialmente, y lo mezclamos con sandía con este equipo de 8 colaboradores. Tomamos mucho vino y comimos mucha sandía y la verdad que experimentamos un momento de mucho placer, la pasamos muy bien y la pregunta era ¿por qué? ¿Por qué es tan rico esta combinación y por qué es tan prohibida de términos culturales?
Claro.
investigando un poco vimos que la sandía tiene un aminoácido que es el L-arginina, que es un aminoácido que en nuestro cuerpo se convierte en óxido nítrico, que es el precursor nada menos que del Viagra, es un vasodilatador. De hecho, en Estados Unidos, con la sandía, con el aminoácido, no con la sandía, pero sino con ese aminoácido que es el L-arginina, se utiliza para preparar cremas para mejorar los fuegos íntimos femeninos. De alguna manera, lo que vimos nosotros es que la combinación de pino y sandía, de alguna forma promovía el intercambio venéreo, es decir, el vino tiene 7 alcoholes, uno de ellos es la glicerina. Entonces, si mezclamos la sandía con el vino, vamos a mezclar glicerina del vino con óxido nítrico de la sandía y eso nos da nitroglicerina. No quiere decir que vamos a explotar tomando vino y sandía, quiere decir que estamos generando una molécula natural que es un vasodilatador. Digamos, no solo no te mata, sino que de alguna manera puede llegar a promover el sexo.
Bien, es un cambio radical.
Radical. Ahora bien, esta molécula que se forma en el vino y la sandía, que quiero aclarar que es en términos teóricos, porque imagínate, ningún equipo de científicos se puso a investigar el tema todavía, pero en términos teóricos está bien fundamentado lo que voy a decir y está súper chequeado. Si nosotros combinamos vino y sandía, vamos a estar generando una molécula que es la nitroglicerina. La nitroglicerina se utiliza en medicina para pacientes con enfermedades coronarias, para vasodilatar las venas, pero ¿qué pasa? A mayor temperatura hay mucho peligro, es decir, la nitroglicerina, que es un estabilizante, digamos, es un principio activo de los explosivos, explota, estalla y se convierte muy inestable a los 42 grados. Digo, no vamos a explotar si tomamos vino con sandía, pero nos va a doler muchísimo la cabeza, pero muchísimo si lo tomamos abajo del sol y a altas temperaturas. Ya tenemos que decir que nosotros tenemos una temperatura promedio de 37 grados. Y si lo tomamos un día de verano, que hace 38, 39, 40 grados abajo del sol, la vamos a pasar realmente muy mal, porque es lo que pasa con la nitroglicerina cuando se administra a temperaturas muy altas. Entonces, el mito tiene dos variantes. ¿Te morís? No. Si el vino está estabilizado y lo tomamos abajo de la sombra, un día de no mucho calor, no te vas a morir, la vas a pasar bien. Pero la puedes pasar muy mal diciendo esto, tomándola como un clericó abajo del sol, ahí sí nos va a doler muchísimo la cabeza y la vamos a pasar feo.
Bien, incluso ahí podemos recomendar alguna de las páginas del libro que habla sobre, bueno, lo que pasa, la resaca y demás cuando hay este tipo de exceso. Pero Facundo, otra de las cosas que vos le echás una mirada en torno al vino es ese mito de beber vino moderadamente es bueno para la salud. Y aparece por allí el famoso tema de la paradoja francesa.
Exactamente, hay una molécula en el vino, yo te decía que hay más de 1000 moléculas en el vino, pero hay una que se encuentra principalmente en la piel de las uvas, que se llama resveratrol. El resveratrol lo produce la planta de la vid como respuesta al ataque de hongos y de costores que quieren lastimar la uva. En condiciones de humedad, estos hongos atacan la uva y la planta le da una dosis de resveratrol para eliminarlos. La planta se regula a sí misma. Este resveratrol está investigado desde hace por lo menos 15 años, que lo que hace esta molécula es prolongar la vida útil de las células. Está investigado que llega a alargar hasta en un 70% la, digamos, vida de las células de la levadura y de la mosca de la fruta. Si bien no está investigado en humanos, porque recién ahora la Federación de Drogas Estadounidense está tratando el tema qué pasa con el resveratrol en humanos, es claro que la molécula de resveratrol alarga la vida útil de las células. De hecho, ya, si bien no está científicamente confirmado por la Federación de Drogas Estadounidense, ya en Estados Unidos se venden pastillas de resveratrol, es decir, se sintetiza esa molécula de la piel de la uva y se hacen pastillas para tomarla y alargar la vida. No se dice que alarga la vida porque no está chequeado todavía, pero la gente la toma como un complemento dietario. Es resveratrol y ese es uno de los responsables de la paradoja francesa de por qué los franceses, al ingerir tantas grasas y qué sé yo, tienen menos colesterol que los estadounidenses. Y era justamente porque tomaban más vino tinto.
Bien. Facundo, te meto en esa bebida tan popular en la República Argentina, yo te decía, tan desconocida para muchos de este lado del Río de la Plata, que es el Fernet. Una de las cosas que te pasó fue que fue realmente complicado conseguir información respecto al Fernet.
Sí, sí, claramente. Creo que el Fernet llegó a estas tierras, ya está confirmadísimo por inmigrantes italianos, ¿no? A mí me costó muchísimo y acá retomo el tema del hallazgo, ¿no? Yo me encontré en una biblioteca con 4 tomos de la historia del Fernet del año 1902, que para mí fue maravilloso, porque esos libros recuperaban las prescripciones médicas que hacían unos doctores italianos allá por el siglo XIX, finales del siglo XIX, a partir de la epidemia de cólera, y prescribían Fernet para curar justamente el cólera, que fue algo maravilloso. Y es uno de los mitos que existían aquí. El Fernet, recordemos, para el que no lo conoce, digamos, es el licor de licores por excelencia. Es un extracto de aceites vegetales, de esencias vegetales, con alcohol y caramelo. Es un licor muy fuerte, que tiene 45 grados de alcohol, y el mito decía que el Fernet curaba a los inmigrantes italianos que venían hacinados en los barcos del cólera. ¿Cómo confirmamos este mito? ¿Realmente el Fernet mata el cólera y mata la malaria, como otros médicos italianos decían? ¿Curaba de la malaria? Bueno, investigando un poco el tema, yo estuve como viendo cómo se hacía y demás. Si bien la fórmula es súper secreta y nadie te la va a decir, hay algunos principios activos que se conocen, y entre ellos es la quinina. La quinina, para quien no conoce lo que es la quinina, es el principio activo que tienen las aguas tónicas, ¿no? La paso de los toros, la fanta tónica, ese principio.
Bueno, se nos cortó por allí el llamado. Mientras que intentamos recuperar la línea con este investigador y periodista Facundo Di Génova, argentino, les recuerdo a los que me están preguntando cómo se llama el libro. El libro se llama El Barman Científico, Tratado de Alcoología. Es de Siglo XXI Editores, se encuentra aquí en Uruguay, y es de la misma serie que la semana pasada compartíamos, el Matemáticas Estás Ahí, de Adrián Paenza. La colección dentro de la editorial se llama Ciencia que Ladra. Hacemos una pequeña pausa y volvemos a hablar con Facundo Di Génova. Retomamos el contacto telefónico con Facundo Di Génova. Facundo, me estabas explicando el principio por el cual funcionaba el Fernet a partir de los datos que habías encontrado en esos 4 libros de la relación con la quinina, a la cual buena parte de nosotros conocemos a través de las aguas tónicas.
Exactamente. Resulta que la quinina logra contrarrestar y eliminar las toxinas y el bacilo del cólera, que es un microorganismo que ataca al hombre y, bueno, le da diarrea y demás. Los médicos italianos empezaron a prescribir Fernet y vieron que los resultados eran súper favorables y aún mejores que el tratamiento que se le daba a los coléricos a principios del siglo XX y finales del XIX, que era el sulfato de quinina, que llegaba a buen puerto, lástima que se dejaba medio ciego. Entonces dijeron, bueno, ¿para qué le vamos a dar sulfato de quinina, que tiene, digamos, lo deja medio ciego a los pacientes, y con 2 cucharadas de Fernet con la mañana en ayuna logramos contrarrestar los síntomas del cólera y llevar al paciente a buen puerto? Bueno, eso fue fascinante, fue de alguna manera la confirmación del mito de que el Fernet contrarrestaba los efectos del cólera en los inmigrantes italianos que venían hacinados en los barcos. Así que me resultó muy interesante poder de alguna forma documentar el mito, ¿no? Porque fue muy difícil rastrear la historia del Fernet, la verdad. Y quedé conforme de alguna forma porque... Pero ya te digo, fue un hallazgo, fue un imponderable que se me cruzó en el camino y lo encontré, y eso... le agradezco a Dios de alguna forma, porque no pensaba encontrarlo.
Facundo, durante todas esas investigaciones, me imagino, hiciste varias pruebas, algunas están documentadas además, de producir alguna bebida. ¿Alguna vez ha tenido un resultado horroroso?
Sí, resultado horroroso, varias. Una que salió más o menos bien fue el pajarito, que en los primeros 5 días olía y sabía muy bien, y uno lo deja refermentar 2-3 días más y no lo estabiliza y realmente se convierte en una bomba química bastante horrible. Pero la experiencia más nefasta que tuve fue que quise hacer una cerveza de soja, porque no entendía cómo hay tanta soja y los chinos que trabajan tanto el tema no tienen una cerveza de soja. Entonces germiné los porotos, los tosté al mejor estilo malteado, como se hace con la cerveza, los puse en agua y los dejé fermentar. y a los 5 días, cuando destapé el bidón, tuve que evacuar mi casa porque el olor a podrido era insoportable, horrible. Tuve que evacuar el bidón, sacar a mi mujer de mi casa, que entre insultos y gritos me decía: ¿qué estuviste haciendo? ¿Qué estuviste haciendo? Y ahí entendí, bueno, ¿por qué los chinos no hicieron una cerveza de soja, no?
Bien, sabiduría que le dicen milenaria de aquel país, uno supone. Facundo, muchísimas gracias por estos minutos en perspectiva. Y una pregunta final. ¿Va a haber un segundo tomo, me imagino? ¿Vas a ir descubriendo otras bebidas? ¿Algún dato te debe haber aparecido a partir de la lectura?
Sí, quedó muchísima información afuera. Me encantaría hacer un segundo tomo. De todas formas, ahora estoy en un trabajo literario, de un poco de ficción que estoy haciendo, que va a ser mi segundo libro, y creo que el tercero sí va a ser la continuación del Barman. Espero que a los compañeros uruguayos les guste el libro. Ahí en el libro está mi email, así que cualquiera que me quiera escribir para hacer cualquier tipo de consulta, reclamo o sugerencia, bienvenido.
Dale, Facundo, muchísimas gracias, que pases bien.
Gracias por llamar. Chao. Un abrazo.